Les pido que permanezcan de pie si les es posible para la lectura de la palabra de Dios. El texto de esta mañana viene de Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Romanos y esta mañana llegamos a Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Les pido que escuchen mientras leo porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Puede sentarse. Únase conmigo en oración. Señor del cielo, te pedimos por una cosa muy simple esta mañana. Te pedimos que nos des una visión clara y espiritual para tomar la verdad del Evangelio, que es que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro por fe. Por favor, danos una fe simple para creer en Jesucristo. Y te pido que nos des simpleza de vida mientras caminamos por fe todos nuestros días. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. El famoso comediante Fields, que murió en una cama de hospital, fue visitado por uno de sus amigos. Él era una persona grandiosa y se la pasaba borracho. Si no saben lo que significa borracho, pregunte. Fields era muy bien conocido porque se bromeaba acerca de Dios y de las cosas morales. Así que cuando su amigo estuvo en el hospital con él, se sorprendió porque lo vio leyendo la Biblia y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo no creí que creyeras en Dios. Y claro, él contestó que estaba buscando formas para escapar. Yo no sé cómo era o cómo pensaba él mientras le daba vueltas a la Biblia, pero es una buena historia porque a través de la historia de la humanidad muchos han buscado salidas en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, y así como escribió Pablo, él sabía que muchos estaban buscando eso, estaban buscando por salidas en su declaración del Evangelio. Como hemos escuchado mientras hemos estudiado juntos los primeros tres capítulos de Romanos, el fondo del mensaje de Pablo era la declaración de que todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener un amor justo de Dios y vamos a ser juzgados por Dios. Y aún cuando tengamos la ley de Dios, vamos a ser juzgados. Y si no tenemos la ley, vamos a ser juzgados con respecto a nuestra propia ley. Así que no importa si eres un cristiano devoto o un judío devoto o alguien que no sabe nada acerca de Dios, la verdad es que todos somos pecadores culpables. Todos nos merecemos la ira de Dios. Ninguno de nosotros tenemos un mérito de salvación con el cual podamos presentarnos ante Dios. Dios lo ha dejado claro. Y por esto es que Pablo ha hecho otra cosa clara. Solo hay una sola esperanza y una sola forma en que podemos ser salvos. Esto es creer y descansar en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta de nuestro pecado y vivir en Cristo. Y al hacer esto, Pablo declara que Dios nos pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo, para que nosotros podamos estar frente a Dios como aquellos que están bien, como aquellos que han sido justificados. Esta es la manera, la única manera. Y Pablo ha estado presentando esta pequeña pero importantísima verdad a través de los romanos. Así que cuando llegamos a Romanos 4, Pablo ahora busca presentar lo que usted pudiera considerar la evidencia final para sus declaraciones del Evangelio. Y lo hace en el capítulo 4 por medio de la presentación de la salvación, de la justificación de Abraham como una prueba. Porque si él puede mostrar que Abraham fue justificado por fe, sin ningún otro obra de parte suya, entonces el caso es que la justificación para todos es dada por fe. Si lo puede mostrar para Abraham, lo puede mostrar para todos. Eso es lo que vimos la semana pasada cuando vimos los versículos 1 al 9, al 8. Porque en Génesis 15 nos muestra la Biblia que Abraham le creyó a Dios, creyó en las promesas de Dios, promesas que se cumplen en el Señor Jesucristo. Abraham leyó en esas promesas y con esa fe Dios le acreditó, le dio en su cuenta una justicia salvadora que no hubiera tenido de ninguna otra manera. Y como dijimos al final del sermón pasado, Pablo podría haber dicho, su señoría, descanso mi caso. Pero claro, Pablo sabe que hay unos poquitos todavía en Saudencia que no quieren rendirse ante lo que ya ha dicho. Todavía quieren buscar esas salidas, esas maneras en que todavía puedan tomar su propia idea de justicia. Quieren poder distinguirse por medio de su comportamiento y decir, miren, yo he hecho estas cosas tan buenas. Estas cosas buenas deben contárseme como justicia. No necesariamente por el Evangelio de Jesucristo. Y muchos judíos estaban buscando, tenían esperanza de que la circuncisión misma lo salvara. Claro, eso sería pensar que la circuncisión sería algo mágico, y no necesariamente, más bien pensaban que así como Abraham fue circuncidado por el mandamiento de Dios y dio Dios esa señal para los descendientes como una ley para los judíos, entonces pensaban que cumpliendo esta circuncisión, entonces ellos ya estaban siendo apartados del resto de la gente por esta señal física que muestra que Abraham es su padre espiritual. La circuncisión era lo que distingue la obra que distingue, que dice que se cumple con las otras obras. Por lo tanto, eso era un mensaje de salvación. Eso es lo que Pablo establece claramente en los versículos 1 al 8, que Abraham fue justificado por la fe. Sabe que hay algunos que dicen, sí, tuvo fe, Pero Abraham fue circuncidado. Y pueden decir todavía más. Y David, quien es parte de esto, David también estaba circuncidado. Así que sí, esta gente creyó y fueron salvos, pero creyeron como hombres circuncidados. Así que Pablo sabía que había una clave en que muchos estaban pensando que la circuncisión era lo que daba la salvación, algunos de estas personas que estaban con él, y tal vez estaban buscando esta excusa en el Evangelio para que por medio de la circuncisión pudiera haber salvación, porque así ellos podrían decir, la circuncisión es nuestra, así como Abraham y como David. No necesitamos a Cristo porque ya tenemos nuestro propio mecanismo. Gracias, Pablo, por predicarnos esto, pero no gracias. Así que lo que Pablo presenta es quitar este escape y ofrece una definición simple. Ofrece esta definición simple porque Pablo comienza con la frase: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Claro, tenemos que saber qué quiere decir Pablo cuando dice esta dicha, esta bendición. Claro que si nos asomamos en los versículos anteriores, sabemos de qué está hablando. Esa dicha o esa bendición de la que habla Pablo es una bendición que tiene dos partes, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es la bendición de tener justicia dada en tu cuenta por fe, como un regalo por fe y no por obras. Pablo escribe que David también, o sea, además de Abraham, David también habla de la bendición de aquel que Dios cuenta como justo, no por obras. Este es el aspecto positivo de la bendición, es la justificación por medio de la fe. Lo que es interesante es que Pablo también usa las palabras del mismo David para mostrar lo que uno podría llamar los elementos correspondientes de la fe. Así que ponemos esto como un aspecto negativo, porque uno tiene cosas malvadas, transgresiones. Uno tiene que tener estas transgresiones perdonadas. Así que, por un lado, tenemos la justicia que se acredita en nuestra cuenta por fe, sin obras. Y por esa misma fe, nuestro pecado debe ser perdonado, cubierto, no contado en nuestra cuenta. Entonces, con esta definición, venimos aquí al argumento de Pablo, donde dice, esta pregunta que es definitiva. Pablo dice, ok, ¿para quién más es esta bendición? Ok, fue para Abraham y fue para David, pero ¿para quién más? ¿Es solo para los circuncidados o para los no circuncidados también? En esencia, Pablo dice, ok, sabemos que Abraham y David creyeron, y así como otros hebreos han sido circuncidados, hay muchos otros circuncidados. Pero si esta bendición solo es para los judíos que han sido circuncidados, ¿cómo podemos saber que la circuncisión no es el factor que nos da la bendición? Claro, todos creían, Pero si todos eran circuncidados, entonces es difícil, tal vez imposible, saber qué fue primero. Es como el huevo y la gallina. Pero del otro lado, si puede mostrarse definitivamente que esta gracia no es por ser circuncidado, si ha sido recibida por aquellos que no son circuncidados, entonces la circuncisión no necesariamente significa la recepción de esta gracia, de esta justificación. Esto es lo que Pablo quiere demostrar. Y es con esto en mente que Pablo da una respuesta definitiva. Su respuesta viene mientras contesta una pregunta que está relacionada a esto. Dice, a ver, vamos a ver, ¿es solo para los circuncidados o también para los gentiles, o sea, los no circuncidados? Dice, bueno, vamos a contestar a esto para contestar a otra cosa. Dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Fue antes, dice Pablo, y no después. La respuesta de Pablo, claro, está dada en Génesis 15, porque esa historia nos muestra que en Génesis 12 Dios viene a Abraham y le hace una serie de promesas para darle descendencia y por medio de su descendencia hacerlo grande y bendecir a todas las naciones por medio de esta grandiosa descendencia. Todas estas promesas fueron cumplidas en Jesucristo, quien vino de la descendencia de Abraham. Todo esto viene en Génesis 12 y después en Génesis 15. Años después, Abraham está buscando a Dios porque a pesar de que Dios le prometió todas esas promesas tan grandes, no le ha dado ni un solo hijo. Él y su esposa Sara se están haciendo viejos, ya están demasiado viejos, ya no pueden ni tener hijos por lo viejos que están. Así que él le dice a Dios, y en respuesta Dios le dice, mira las estrellas y ponles un número, si puedes hacerlo. Así va a ser tu descendencia. Y allí, nos dice el texto, Abraham creyó en Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó en la promesas salvadoras de Dios y por fe Dios le da justicia. Allí mismo en Génesis 15:6, ahí se cumplió. Así que, ¿cuándo fue esta promesa dada? ¿Cuándo era Abraham circuncidado o todavía no se había circuncidado? Bueno, Pablo lo deja claro. Esto ocurrió antes de que Abraham fuera circuncidado. Bueno, ¿cómo sabemos? Es una parte muy íntima de información. Lo sabemos porque en Génesis 17, Dios le dio a Abraham la orden de circuncidarse él y toda su descendencia. Esto ocurre al menos 14 años después de el capítulo 15, algunos piensan que pueden ser hasta 29 años después de Génesis 15. Así que no hay duda, Abraham recibió la justificación por la fe, recibió la bendición de haber sido perdonado por sus pecados y de haber sido dado justificación y de haber sido retirada la paga de su pecado mucho antes de haber sido circuncidado. Así que la circuncisión no tuvo nada que ver con su bendición. La circuncisión posterior no había aparecido todavía, no estaba en la foto. Todo lo que aparece en la foto es fe en las promesas de Dios que se cumplen en Jesucristo. Todo lo que alcanzamos a ver en Génesis 15 es la fe de un hombre incircunciso. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿para qué circuncidar a Abraham? Y Pablo dice, bueno, esta es una buena pregunta, pero hay una respuesta clara en el texto. Y la Escritura dice, muchos años después, podríamos decir nosotros, fue circuncidado como una señal de la justicia que se había dado por la fe. Así que la circuncisión no tomó ningún rol en su perdón. Todo eso ya había ocurrido décadas antes de ser circuncidado. Muchos años después de haber sido perdonado, se le dio una señal y un sello como señal y sello de esta fe que él ya tenía. Entonces, la circuncisión es una señal que apunta hacia otra realidad mayor. La circuncisión era útil, era cierta, sirvió un propósito, pero el propósito fue siempre apuntar hacia algo más, hacia algo mayor. Y eso mayor, nos dice el texto, fue la justificación que Abraham recibió por fe antes de ser circuncidado. Lo que esto significa es que cuando Abraham vio la señal física en su carne, el propósito fue dirigir su mirada espiritual hacia algo más grande, algo redentor, algo salvador. Era entender que por las promesas de Dios y solo por la fe que Dios había dado es que viene la salvación y no por sus obras. No es difícil entender este concepto. Piensen ustedes que van de viaje y ustedes ven la señal que dice es para allá. Y claro, si la señal es clara, usted va a seguir la señal para llegar a su destino. Pero usted sería muy tonto si usted pensara que la señal ya es el destino. Es así como si uno llega a la señal y se para uno en la señal y dice, bájense que ya llegamos, ya estamos aquí en nuestro destino, ya estamos en Nueva York o por ejemplo a donde vayan. Imagínense una familia a la orilla del camino pensando que ya están en Nueva York. Sería ridículo. De esa misma forma, la circuncisión no es a donde se tiene que llegar, nunca es el destino. Es solo una señal. Es una señal verdadera, pero es solo una señal. Es una señal que apunta hacia otra realidad. Y esa realidad no es sino en la fe que Abraham tuvo independientemente y anteriormente a ser circuncidado. Así que la circuncisión no solo es una señal de esa justicia, sino también es un sello de esa justicia. ¿Qué significa? Bueno, la señal nos apunta hacia un lugar y un sello nos confirma que esto es verdadero. Un sello indica que algo es verdadero. Así que la circuncisión de Abraham era una señal hacia la justicia que él recibió por fe. Si no, mientras él consideraba la circuncisión, había una cosa más, que en su corazón había una confirmación de lo que había recibido, de que lo que había recibido era cierto. Realmente y verdaderamente recibió justicia y esa verdad fue declarada. Es de hecho verdadero que esto pasó. Dios lo ha hecho. Él me ha dado justicia en mi cuenta por medio de la fe. Y entonces la circuncisión tiene el propósito de mostrar un sello sobre esa verdad. Dios lo dio como una seña y como un sello de esta realidad. Pero claro, la señal y el sello no dan el perdón de pecados, no es para dar justificación nunca. Simplemente son una señal y un sello de lo que Dios da por medio de la fe y que cumplió por medio de Jesucristo. Así que la circuncisión era importante, pero no toma el lugar de la fe que Dios nos da. Algo puede ser dado por Dios y puede ser útil para los propósitos de Dios, pero no significa que esa es la salvación de Dios. Así pasa con la circuncisión. Un día como hoy, uno puede darse cuenta que el bautizo no es importante, sí es importante, y otras cosas que hacemos en la iglesia, la Santa Cena es importante, pero en sí mismos no salvan, no justifican, no causan que se acredite la justicia a la cuenta de nadie. Son verdaderos señales y sellos que nos muestran lo que debe ser recibido por fe. Y debemos aclarar, como estamos en una iglesia presbiteriana, que desde que Abraham creyó y después fue circuncidado y después fue ordenado a hacer esto mismo con sus hijos, eso es por lo que esta iglesia bautiza niños. Pero claro, esto es un sermón para otra ocasión. Este texto establece que Abraham fue perdonado y justificado y limpiado de todos sus pecados por fe, aparte de cualquier obra, y todo esto ocurrió cuando era incircunciso. Como resultado, podemos decir ahorita de manera definitiva, la circuncisión no tuvo ningún rol en la justificación de Abraham. Douglas Moo, un estudioso, lo deja muy claro. Él dice, la circuncisión de Abraham confirma su estatus justo, un estatus, una situación que era suya por la fe, no por la circuncisión. La circuncisión no tuvo ningún valor en sí mismo. La circuncisión no puede afectar si una persona entra al reino de Dios o no. No puede ser usado tampoco para marcar quién entra y quién no entra al reino de Dios. Abraham fue nombrado justo antes de ser circuncidado y su circuncisión no tuvo nada que ver con esa transacción. Simplemente fue una confirmación. Así que tenemos una definición, una pregunta definitiva y una respuesta definitiva, lo cual nos trae a la última parte de nuestro sermón, que es un propósito definitivo o una aplicación definitiva. Dada la pregunta de Pablo y su respuesta, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿para qué Abraham fue aceptado en la fe sin ser circuncidado y después fue circuncidado como una señal? El propósito, dice, es en el versículo 11, que Abraham fuera el padre de todos los que creen, aun cuando no hayan sido circuncidados. Y esto se les toma en cuenta como fe, y se toma en cuenta su fe como justicia. Así que Abraham mismo fue justificado por fe sin circuncisión. Y esto realmente cambia los argumentos. Donald Barnhouse, un predicador del siglo XX, dice: Pablo ya acaba de quitarle a los judíos todo lo que tienen para creerse mejores. Es el judío el que debe venir a una fe gentil de la manera en que Abraham lo hizo mucho antes de ser circuncidado. Así que este escape de la circuncisión está totalmente cerrado. No hay ninguna manera en que la circuncisión puede ser necesaria para la salvación, ni la salvación puede basarse en la circuncisión, porque Abraham fue justificado como un hombre incircunciso y fue justificado en las promesas de Dios. Así que este escape de la circuncisión queda cerrado. Claro, esto no significa que la salvación se niega a los judíos, no. Él dice, todos los que creen, sean o no circuncidados, son salvos. Abraham es padre tanto de los judíos circuncidados, sino de todos aquellos que sin ser circuncidados han caminado en esa misma fe que fue dada a Abraham antes de ser circuncidado. La clave es cumplida en la promesa de Dios que se cumple en Jesucristo. La fe para el judío y para el no judío se cumple en Jesucristo. No hay excusa en la Escritura. Esta salvación es dada a todos los que crean. Y es importante esta mañana, ya lo dijimos antes, lo podemos decir después. Ninguno de nosotros vino a la iglesia hoy insistiendo que la circuncisión es por medio de lo cual uno se justifica. Claro, si usted aún lo piensa, dígame y lo platicamos. No creo que eso sea así, pero esta es una discusión relevante para todos nosotros, porque aunque ninguno de nosotros queremos usar esta excusa de la circuncisión, así que como ese comediante Fields, que decía que estaba buscando por excusas, escapes de la Biblia, y algunos de nosotros podríamos estar buscando excusas y pensar, tal vez no es cierto esto de la ira de Dios, quizás yo soy una buena persona. Yo soy una buena persona y quizás Dios me pueda salvar, aunque no sea yo cristiano. Tal vez todas las religiones son lo mismo y no necesitamos a Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Pablo predica este mensaje, pero yo no creo, yo sigo buscando mi propia manera. En estos versículos, Pablo cierra esta excusa de la circuncisión y al hacerlo, yo diría, cierra todas las posibles excusas basadas en nuestras obras y en nuestra religiosidad para ser aceptables a Dios. Al final de este argumento, todas nuestras formas son cerradas, todas nuestras excusas son quitadas. El modo del Evangelio, el modo de la justificación por medio de Jesucristo, por medio de la gracia, esta forma permanece abierta para toda la gente de todas las naciones, cualquiera que quiera creer, que pueda creer. James Boyce lo dice de esta manera: ¿te das cuenta de la importancia de esto? Si eres un judío y eres salvo, no es porque eres un judío, sino es por la obra de Jesucristo. Si eres un gentil y eres salvo, no es por nada que hayas hecho o que tengas como gentil, sino por la obra de Jesucristo. Nadie es salvado, dice Boyce, porque él o ella han sido bautizados o confirmados o hayan ido a la misa o hayan hecho comunión. Una persona es salvada en la obra de Dios, ya sea que fuiste salvado por él o no has sido salvado por él, es solo por fe y no por obras que uno es justificado. Así que todo lo que nos falta preguntar esta mañana es, ¿tú crees en Jesucristo como Salvador y Señor? ¿Crees y tienes confianza en que solamente su vida, su muerte y su resurrección pueden salvarte del pecado? Yo les digo, el día vendrá cuando uno esté parado frente a Dios y todas las demás preguntas y respuestas no tendrán ningún valor. Tienes circuncisión, guardaste la ley de Dios, eres religioso, creciste en la iglesia, eres una buena persona, eres por lo menos mejor que alguien más. Todas estas preguntas se acabarán, no existirán. Todas estas excusas en nuestras mentes y en nuestros corazones serán acabadas. La única pregunta que importará es la siguiente. ¿Crees en el Señor Jesucristo, crucificado, resucitado, como Salvador de los pecadores? Es lo único que importará ese día. Y es lo que más importa hoy. Uno puede decir, es la única excusa que existe en la Escritura y todos tenemos que pasar por él. No estamos hablando de una excusa como una falla en el Evangelio, sino estamos hablando del Evangelio como el único escape para la muerte y para el pecado. Billy Graham lo dijo de esta manera, todos nacemos, todos sufrimos, todos morimos, pero gracias a Dios hay un escape. El único escape para escapar del pecado y de la muerte es el Señor Jesucristo, a través de la fe solamente, a través de Cristo solamente, es que Dios nos justifica. Somos perdonados, somos liberados de la ira de Dios, somos justificados, redimidos y salvados para siempre. Que Dios nos dé la fe simple para creer en Jesucristo solamente para nuestra salvación y que nos permita Él vivir todos nuestros días por medio de esta fe, como Él lo hizo para nuestro padre Abraham. Oremos. Señor del cielo, terminamos donde comenzamos, pidiéndote una cosa simple, que nos des la simplicidad de tu evangelio, que somos pecadores, que no podemos salvarnos solos y que Jesucristo es el único salvador de pecadores. Te pedimos que nos des y fortalezcas la fe en Jesucristo. Te pedimos por la fortaleza para caminar por fe todos nuestros días. Y así como venimos a tu mesa hoy, te pedimos que tú nos prepares, nos alimentes, nos des fe para que podamos vivir por la fe en Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús. Amén.